Oye, escúcheme una cosa. Ayer en el Congreso de los Diputados tuve una sensación que a mí me generó desasosiego, porque vi a un Sánchez muy sobrado y a un Feijóo un poquito corto, ¿no? Es decir, es que no tiene enemigo Sánchez. ¿Tú viste a Feijóo a la altura o Sánchez mucho más alto?
Sí. No, yo vi a Feijóo a la altura. Lo que pasa es que el otro se ve, cree que está por encima del bien y del mal. O sea, llegar a la misma altura que el guapo
es complicado.
Es complicado.
No, ¿ha visto la portada de la ABC? ¿Ha visto la portada de la ABC hoy?
No.
Pues no te la pierdas, porque yo se lo he comentado a Zaida esta mañana, que tampoco la había visto, pero es que a mí la vi esta mañana y me llamó muchísimo la atención, porque la falta de respeto de las dos vicepresidentas y el presidente, el descojone, y valga la palabra que estamos en la radio una hora que se puede decir, la falta de respeto a la institución que representan, a la presidenta, como si estuvieran en una barra de un bar, allí los tres, uno sobre otro, muertos de la risa, con unas risotadas enormes, después de haber hecho una intervención, Feijóo, que no fue muy brillante, a mí no me gustó mucho, la verdad, ayer. Y como hemos ganado aquí, somos los chachi, los pirulis, ¿no? Me resulta incómodo.
Esa actitud y esa prepotencia estamos muchos españoles acostumbrados desde que entró allí Podemos. Y entraron de las formas que quisieron, luego se le ha pegado al PSOE, y luego ver a Pachi López hasta insultando y mandando a la mierda a la bancada del Partido Popular, cuando él fue el endakari justamente por el apoyo del Partido Popular. No sé, esto de igualar al PP con Vox, cuando saben que perfectamente no somos lo mismo. Mira que se mosqueaba cuando ellos se les decía, pues si ustedes son Podemos, eso es Podemos. ¿Y tú te acuerdas cómo se mosqueaban? Uh-huh. Es lo que practican a día de hoy. Y bueno,
le quitaba,
en las redes sociales.
Le quitaba el sueño
López,
gobernar, ¿no? Con ellos.
Recordarle a Pachi López, parafraseando lo que dijo Pachi López, lo que hay que recordarle es que Bildu es Zeta y Eta es Bildu. Y que el PSOE ahora mismo es el caballo de Calígula de Bildu.
¿Y cómo se te queda el cuerpo cuando ves a Voto salir en tercer grado, siendo además claramente el pago de que Pedro Sánchez esté en la Moncloa? Porque los votos de Bildu nadie los cuestiona, porque están esclavos del gobierno de coalición, los de Junts sí, porque un día están, otro día no, pero Bildu está esclava del gobierno de coalición desde el minuto uno, con un pacto que siempre se llama el pacto encapuchado porque no se ha conocido. Y desde luego está, dicho por Otegi, la libertad de los presos de ETA.
Los 200 presos de ETA, dicho por Otegi, para que salgan los 200 presos de ETA, hay que apoyar presupuestos, tanto en el Parlamento del País Vasco como en Madrid. Ellos votan, ni quieren leer el presupuesto, su finalidad es la que es, pero se la sabemos todas. Y ellos no engañan a nadie, ellos son lo que son. Ahora, que tú, con los principios y valores que has tenido siempre, los dejes a un lado y votes sabiendo, o pactes sabiendo quiénes son, del que se habla mal no es de Bildu, es del PSOE por hacer eso. Ahora, luego, no tenemos que, si llega alguien y te dice, oiga, que estos son los terroristas. No. Estos son cuatro que pasaban por aquí y son socialdemócratas daneses. No. O sea, tratar a la gente de idiota, no. Y que salgan estas personas, que, 600 años de cárcel. Bueno, es que el Código Penal antiguo, que es como por el que se
juzgaba,
si tuvieron las penas antes del 95, sí que permitía eso. En el nuevo ya no se permite. Y de hecho, seguramente se le habrá aplicado el nuevo en lo que le favorezca, porque en derecho penal, si se cambia la regulación y te favorece, hay una aplicación retroactiva. Yo pensé en las víctimas, porque claro, cuando se leía que era de 14 atentados y además de otro que todavía no está muy claro.
Hay varios que están sin clarificar, hay varios atentados con resultado de muerte que están sin clarificar dónde está Abuto involucrada.
Claro, entonces la conclusión que sacas es que en España sale muy barato asesinar.
Si eres, de ETA, sí. Si no eres de ETA, a lo mejor te sale un poquito más cara, porque ahora hay prisión permanente revisable que se está aplicando a asesinos de inferior crueldad que algunos de estos terroristas de ETA.
Sí. Entonces te quedas la opinión de ¿y para qué dieron la vida todos estos? Militares, policías, políticos, periodistas, gente que pasaba por ahí, niños, ¿para qué dieron la vida? Porque ellos en su momento, los inocentes no, porque los niños ya tú ves que pueden estar defendiendo a los niños. Pero los militares, los policías, incluso los periodistas y los políticos también, defendían una convivencia pacífica de ir de una dictadura a una democracia y defendían unas ideas concretas. Claro, no les gustaban los terroristas, les pegaban un tiro en la nuca. Ahora debaten en el Parlamento. Sí, ¿y son mejores que antes? No, son lo mismo que antes. Lo que pasa es que ahora no matan. Pero si mañana tuvieran la oportunidad de hacerlo, no te quepa la menor duda que cogerían las armas y volverían a matar. Lo tengo clarísimo.
Yo también lo tengo claro. Y además, hecho, no han condenado hecho, la violencia.
Lo tengo tan claro que no han devuelto las armas.
Esa es otra.
Todavía en Zulo guardado.
Por si acaso.
El País Vasco y el País Vasco francés. Si tú no quieres hacer algo, tú no devuelves las armas. Tú las tienes ahí por si acaso. Y si todo me va bien, y claro que les va bien, porque están viviendo del cuento con un montón de dinero público en todas las instituciones públicas, municipales, autonómicas y nacionales, de ese Estado al que querían acabar con él y que era muy opresor. Claro. Pero pues al final, ¿dónde se quedan las 1000 y pico víctimas de ETA? ¿En el recuerdo de quién? ¿Quién va a proteger ese recuerdo? ¿O quién va a honrarlas? Debería ser la democracia, el Estado como organización supraindividual. Pero claro, ¿quién representa o quién está en los órganos del Estado? Unos inmorales que firmaron por quedarse en la silla perdiendo todos sus principios, todos sus valores con los asesinos. Pues evidentemente, si tú necesitas el apoyo de los asesinos, tú no vas a poder o no vas a querer honrar a todas esas personas que se quedaron por el camino.
Yo no sé de quién defenda a Vito Quiles, pero desde luego lo que pasó ayer con Pachi López me parece
vergonzoso. Pachi López ha perdido la
por parte de Pachi López, y en esta ocasión por parte de Pachi López.
Sí, sí, claro, tú puedes, vamos a ver cuándo se te provoca, que no lo veo tampoco como una provocación, son preguntas muy incómodas.
Muy incómodas porque son muy verdad, claro, compañeros claro. De Pachi López fueron víctimas de atentados de ETA. Y oye,
no,
¿qué cuerpo se te queda?
Alguno.
Sí, él llevó el féretro.
Claro, entonces, claro, Pachi López, que además, si te acuerdas, fue un candidato opositor a Pedro Sánchez en los congresos que tuvieron en el PSOE. Pero claro, como Pachi López no acabó la carrera, como Pachi López desde los 18 años está chupando la teta de dinero público en el Partido Socialista, pues claro, cuando no tienes donde caerte muerto, todos tus principios y tus valores son cero, porque es el que diga el que te da el sueldo.
El que manda.
Por lo tanto, es el que tal. Y a veces cuando partes de la tesitura que ha sido contrario, para demostrarle que estás con él, tienes que ser mucho más radical, mucho más contundente, mucho más gentuza que el que ha estado con Pedro Sánchez del principio, que se entiende que va a ser leal. Entonces, en eso se ha convertido Pachi López, en el mamporrero de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Una pena, porque tenía pinta de ser amaete. Fue el Lehendakari con el Partido Popular.
Para con mayor oreja.
Pues, correcto, con mayor oreja. Tela,
Marisa. Ojo, mayor oreja con el Partido Nacionalista Vasco tenía los votos suficientes para estar en el gobierno. Ya veríamos si el PNV le hubiera dado los votos a mayor oreja para que fuera el Lehendakari mayor oreja. O el PP para que fuera el Lehendakari el PNV. Eso ya se vería, porque esa negociación nunca se llevó a cabo. Pero el PP le cedió los votos al Partido Socialista para acabar con todos esos años de gobierno del PNV. Incluso le dio el voto para un gobierno monocolor del PSOE y el apoyo en el Parlamento Vasco del PP. No hubieron consejeros del PP.
Bueno,
entonces, que esa persona que llegó a ser Lehendakari de su tierra por el voto del PP sea tan hija de con los del PP, a mí me sorprende. Es como aquí en Canarias, Román Rodríguez, no, contra la derecha, pero si usted fue presidente de Canarias, con Coalición Canaria, justamente porque recibió el apoyo del Partido Popular, y ahí sí que había un gobierno con consejeros del Partido Popular, donde usted, señor Román, presidía ese gobierno. Luego se cabreó porque los de Coalición Canaria quisieron cambiar el candidato y era un ratito Gran Canaria, un ratito Tenerife, que es como lo hacen ellos, no tienen ese planteamiento de da igual que isla sea, ellos tienen unas componentes ideológicas y de pesos que hay que equilibrar, y eso ya no le gustó, y y por eso inventó Nueva Canaria, pues para seguir en el chiringuito, y le ha ido bien.
No le ha ido mal, no le ha ido mal.
Con Nueva Canaria 20 años, ¿no?
A mí esta mañana me llamaba la atención, no lo he comentado en todo el programa, pero no quiero cerrar el programa de hoy sin comentarlo, la portada del
periódico. Una primicia que vas a hacer conmigo.
Sí, sí. No, es que me hice la propuesta cuando lo vi esta mañana, digo, no voy a hablar de este tema porque me parece una falta de todo, ¿no? Por parte del periódico El País, que en su portada nacional lleva hoy a una mención al anterior obispo de Tenerife, del que podemos tener mucha crítica, pero que murió en el año 2025. Y hablar de una persona que está muerta, descalificándola en el día de hoy, pues está mal, porque además yo creo que hoy los menores de edad no están siendo agredidos por la Iglesia Católica, sino a lo mejor por los centros tutelados. Hoy conocemos que una niña de 25 años, digo niña porque ya con 25 años podía ser mi hija la pequeña, se va a quitar la vida por la eutanasia que en este país nos hemos dado democráticamente, porque ha sido una víctima del sistema donde sus padres han sido unos descerebrados, ha sido tutelada por un centro de acogida de menores durante mucho tiempo, donde ha sido agredida sexualmente colectiva, se ha intentado suicidar, se ha quedado parapléjica y ahora la mujer con 25 años quiere quitarse la vida. Entonces, en el día este, donde en el periódico El Mundo, por ejemplo, si sale en portada este dato, que en el periódico El País lo que se hable es de un obispo fallecido en Tenerife que protegía o justificaba los abusos sexuales, yo veo mucha mala intención por parte del país y me molesta. No lo iba a decir, pero lo estoy diciendo porque sé que a ti también te habrá molestado.
Vamos a ver, en su momento cuando ocurrieron esos hechos o cuando salió a la luz, yo lo critiqué como católico.
¿Y yo?
Como católico lo critiqué. Pero también digo que a día de hoy ya no critico porque la persona que cometió esos hechos ya está muerto. Y para mí, me da igual la ideología del fallecido, una vez que fallece, ya no tengo derecho a criticar porque, ¿sabes? Tiene su familia, tiene su... Y además, lo más importante, no tiene posibilidad de defenderse. Y por tanto, es muy fácil el abusón de clase abusar de alguien que no tiene posibilidad de defenderse. Por lo tanto, yo nunca jugaré en esa tesitura. Cuando ocurren las cosas hay que criticarlas en el momento que ocurra. 25 años después, cuando ya no está esa persona, no se puede hacer. Y la izquierda moderada de este país, si es que existe todavía una izquierda moderada de este país, llevan el ADN, ese gen que le gusta criticar y pisotear al que ya no está. De hecho, viven de ello. Entonces, me parece cainista. Y sobre la niña Noelia, que a las 6:00 p.m, hora peninsular, pues le van a practicar la eutanasia, porque lo ha ganado en los tribunales. Cuando el único que ha luchado porque viva ha sido su padre, que por cierto, en todos los medios de comunicación se le está dando unas de leche, sí. ¿Que para qué? Y no he visto todavía al padre en medio de comunicación. Y yo soy partidario que siempre hay que ver las dos versiones, porque claro, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Y entre blanco y negro hay muchas tonalidades de grises. Bueno, quitando eso, el Estado, el gobierno de este país es tan miserable, que a una persona como la Sara Santoalla, que se haya inventado una agresión, que evidentemente ni había agresión ni nada, porque quedó archivada y las imágenes se ve que es una
mentira,
denuncia falsa, se le haya puesto policía y protección desde el gobierno, y una niña que fue tutelada y que fue violada o agredida sexualmente en un centro de menores tutelado por el Estado, por la comunidad autónoma, me da igual.
Por la administración pública, por nuestros impuestos.
Vale, por la administración, a esta la solución es darle la eutanasia.
Tiene guasa. Es que yo me
entiendo menos. Viendo la tele, incluso gente que está a favor de la ley de eutanasia, estaban diciendo que ellos votaron a favor de la ley de eutanasia y que están convencidos de la ley de eutanasia, pensando en otros asuntos, tipo un enfermo de ELA que ya lleva 20 años luchando o los años que lleve y ya no puede más. Y quiere, pero que este asunto, ellos que están a favor de la ley de eutanasia, no están de acuerdo que se le aplique la ley que aprobaron. Pues sí, a esas personas, que yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, a mí me genera la ley de eutanasia un conflicto muy importante, porque siendo católico, mal practicante, lo debo reconocer, pero con valores y principios católicos y cristianos, me genera un choque, ¿no? Pero todas estas personas que votaron con la mano alzada y a veces sin leerse la ley, que es lo peor, hay que decirles que claro, estos casos que te dan mal rollo aplicar esa ley, que te sientes mal, se practica gracias a que tú un día levantaste la mano y aprobaste una ley de eutanasia. Es verdad que la sociedad siempre va un paso adelantado al legislador, pero para eso están las modificaciones de ley. Y para eso está, a nadie le parece bien lo que está haciendo esta niña. Y además psicológicamente está bien, porque dice, no, la pobre está trastornada. No, hombre, no. Hay informes psicológicos que está perfectamente. Lo que pasa es que esta niña ha sufrido.
Ha sufrido mucho.
Ha sufrido muchísimo y no ve una luz en la vida. Y además tiene dolores. Sí que puede caminar, ¿eh? Hay imágenes donde sí camina.
Pasa que se intentó suicidar y se ha quedado parapléjica.
Se tiró de un quinto piso y se quedó parapléjica, exactamente. O sea, parapléjica, se quedó en silla de ruedas, una lesión medular. Pero tú lo ves normal. Es que ninguna persona puede decir, yo la apoyo al 100%, decide esto y yo adelante. Yo creo que no.
Que el Estado suicide, porque esto es suicidar a una mujer, a una persona.
Exactamente, sí.
No es una eutanasia, esto es suicidar. La hemos abocado a un callejón sin salida, no la hemos ayudado para salir de donde estaba. Era una persona con una...
A la Sara Santoalla sí se la ayuda.
Es que eso... No. Es que de verdad. Que es un momento para reflexionar, ¿eh?
Opino lo mismo que tú. Tenemos tantas cosas que reflexionar en este país. Pero ver una niña de 25 años que todo el mundo está pendiente de ella, ya no solo en España...
Hoy estamos pendientes, yo no lo sabía hasta ayer. Yo me enteré ayer. Porque vi un artículo, porque además es que hasta ayer no estaba publicado en ningún sitio.
Sí, no, yo en la tele sí que lo han ido sacando en Antena 3.
En Antena 3, sí, claro. Han ido haciendo algún programa en directo, sí, pero...
Y cuando, yo lo digo por... Yo no me...
Pero
no,
yo esos programas no los veo, no tengo más tiempo, no tengo más tiempo.
Pero quien me puso informado fue mi pareja, que
sí,
¿no? Los ve.
Que los ve.
Entonces, claro, le sorprendió, le tal, y dice, no, esto lo tienes que ver. Y
es durísimo, la historia es durísima, y si profundizas un poco, tela, Marina, la responsabilidad de la sociedad para llevar a una persona de 25 años al punto de estar 2 años luchando contra su padre para que él la suicide el Estado con una inyección letal. Es que de verdad que es para hacer reflexionar lo mal que estamos haciendo las cosas con que haya un solo caso de esto, ¿eh? Un solo caso.
Sí, sí. No, y este caso es tan contundente que después de que ocurra, porque va a ocurrir.
Va a ocurrir, ¿no? Eso ya
la única que se puede echar para atrás
es ella.
Si una persona ha estado luchando tantos años, se ha intentado suicidar y ha estado luchando en los juzgados, que tú sabes que eso cada día es más complicado, y encima se le ha dado la razón, toda la razón, no se le ha dado una parte, toda la razón, ¿tú crees que en el último momento se va a echar para atrás?
Por desgracia no, y no va a haber nadie que la convenza.
Por desgracia no. Pues ese tema, mañana, los legisladores, me da igual de qué partido sean, tienen que coger esa ley y ver todas las aristas. Y lo mismo que hay una ley que permite algo, también dentro de la ley habrá casos excepcionales donde no se permita aplicar lo que dice esta ley.
Y corregirla.
Pues que lo estudien, que lo corrigen y que lo apliquen.
Que
modifiquen una ley que se ha demostrado que falla.
Hay un ejercicio democrático que en este país todavía nos da como un poquito de miedo, que es que una vez que se ha iniciado legislativamente a aplicar una ley que se ha desarrollado o se ha hecho con una intención y se ve claramente que la intención original de esa ley no la está cubriendo, no pasa nada por cambiarla, rectificarla, corregirla. No pasa absolutamente nada. Es más, tendrían que tener la obligación moral los que la hicieron de corregirla para que no siga pasando. Pero... parece que les da vergüenza reconocer que han cometido errores, como Ascón, que lo cometió y lo reconoció, cosa que me alegra que lo reconociera.
Sí, pues mira, el presidente de Aragón estuvo desafortunado.
Muy desafortunado.
Pero estuvo muy bien en
la rectificación y en el pedir perdón.
Otros en el Partido Socialista han estado muchísimo más desafortunados en comentarios que han hecho y además no han pedido perdón.